Y para concluir esta semana intensa que hemos vivido en COPE Huelva con la Semana del Vehículo Eléctrico e Híbrido, qué mejor que hacerlo con uno de los periodistas españoles con más experiencia de la Fórmula 1. Es compañero de esta casa, donde trabaja desde 2010 retransmitiendo los grandes premios y además dirige el programa COPE GP. Carlos Miquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, nos hablas de este Portimão, ¿no?, donde se está celebrando el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1. ¿Qué tal?
Bien, bien. La verdad es que ya tenía ganas de volver a un circuito, porque con la pandemia y con todas las limitaciones que había, pues no estuve en ninguna carrera el año pasado.
Y ya
bueno,
se echaba de
tampoco,
menos.
Sí, tampoco pude estar en la primera, en las dos primeras, y bueno, pues mira, ya era hora, así que volvemos al lío. Ahora estoy viendo una de las curvas del circuito y la verdad es que bueno, está bien oler un poco a gasolina, aunque estamos hablando de coches eléctricos, pero bueno, son la Fórmula 1, para que la gente lo entienda, son híbridos, son coches que generan electricidad, que tienen varias baterías y que tienen un motor eléctrico que ayuda en potencia al motor de combustión. Es decir, que la Fórmula 1 también es
Eso es.
mucho más ecológica de lo que era hace años.
Por cierto, te iba a preguntar sobre eso. ¿Recuerdas cuando viste uno de este tipo por primera vez?
Pues esto ya empezó a electrificarse un poco con la aparición del KERS en 2008, que es un sistema que inyecta electricidad en un momento determinado. Es más, era un overboost, digamos, una sobrepotencia en un momento determinado, que servía para adelantar, para hacer vueltas rápidas, pero seguían siendo motores atmosféricos y con ese sonido tan clásico de la Fórmula 1. Hoy en día, los motores de hoy en día, que los muy aficionados no nos gustan, tengo que decirte, pero bueno, son motores potentísimos, pero como pasan los coches de calle híbridos, sobre todo los enchufables, bueno, pues lo suministran solo en determinadas vueltas del fin de semana. Y son motores que empezamos a ver en 2014. Había una marca que en 2014 llevaba 3 años preparando esos motores, y eso pilló a toda la competencia a por uvas y le sirvió para, bueno, desde entonces arrasar el mundial, que es Mercedes.
Bueno, por cierto, el fin de semana pasado, ¿no?, en Valencia, que fue el epicentro del mundo del motor eléctrico,
sí,
con esa celebración,
sí,
del Gran Premio de la Fórmula E, ¿piensas,
sí,
que estos prototipos de coches de carrera quizás son los espejos donde mirarse las marcas de automóviles de cara a desarrollar, ¿no?, los coches con estas capacidades de potencia o de batería?
Sí, yo creo que sí, que todo está interrelacionado. Es verdad que la Fórmula 1 tiene un sistema de regeneración de energía que no se usa en la calle prácticamente, que es el ERS, que es muy complejo, que depende del motor de combustión y que, bueno, no se utiliza, pero la parte de K, digamos, el KERS sí se usa, y luego los eléctricos totales son muy similares al eléctrico de calle. La Fórmula E es muy similar al eléctrico de calle. Un eléctrico de calle es una bobina, es muy fácil, el motor muy sencillo, pero claro, es un espejo a seguir. Lo que pasa es que yo creo que no está muy claro si al final lo que se impondrá es el eléctrico, que se está promocionando mucho por razones económicas. Tú ten en cuenta que las marcas tienen una penalización, las marcas europeas, muy fuerte de la Unión Europea.
Eso
Si
es.
Su media de contaminación no es superior a 99 gramos sí, 99 gramos, no me recuerdo ahora qué unidad es, pero el caso es que no pueden pasar de 99 gramos de medida en su día a día, de media. Un coche normal de 1.600 centímetros cúbicos de carburación está dando 126 gramos de CO2, perdona, está dando 126 gramos de CO2, por ejemplo. Con lo cual, todas las marcas son penalizadas económicamente y se han apresurado con los coches eléctricos. El problema que hay es, esos coches eléctricos, ¿qué pasa si los millones de coches que ahora son de combustión fueran eléctricos? ¿Qué precio tendría la electricidad? ¿Cómo llega esa electricidad al coche? Lo que nadie piensa es que en España, por ejemplo, es menos ecológico un coche eléctrico en términos generales de aporte de CO2 a la atmósfera. Es menos ecológico que un coche de combustión. Y tú dirás, ¿este ha tomado algo a mediodía? ¿Se ha tomado el vermut? No. La historia es que en España la energía eléctrica en su mayoría tiene un origen fósil y contamina mucho CO2. Sin embargo, en Francia, donde el origen es nuclear de la electricidad, sí que hace, en su mayoría, sí que es más ecológico realmente el coche eléctrico. Entonces, para mí, lo que mejor puede venir para el futuro para sustituir a los combustibles fósiles, que es verdad que contaminan, y contaminan bastante, aunque menos de lo que contaminaban, sí que puede ser el hidrógeno. Creo que ese sí que es el combustible del mañana. Da mucha autonomía, y encima el residuo que deja es agua.
Sí.
Con lo cual, yo creo que eso es la pila de combustible con hidrógeno es algo que ahora es residual, pero que muchas marcas alemanas y japonesas están trabajando en ello para el futuro, y puede que al final, pues como pasó con el VHS y con el Beta, ¿no? Que al final haya dos sistemas, no del coche eléctrico tradicional o el coche de hidrógeno, y se imponga uno de los dos.
De eso precisamente hemos estado también hablando esta semana, del hidrógeno y de esas gasolineras de
Sí.
hidrógeno, ¿no? Que, bueno, de momento
Sí.
tendremos que esperar un poquito. Pero de todas formas, este avance de la electrificación está muy ligado también a eso que decíamos antes, ¿no? A la mejora de las baterías, trabajando sobre todo por aumentar esa densidad energética y reducir los costes, que yo creo que son las cosas bueno, que son las dudas o que tienen ahora mismo los clientes. ¿Cuál sería para ti el coche electrificado referente?
Bueno, yo tengo que reconocer que los que he probado no me han gustado demasiado, pero por una razón, porque cambia tu manera de conducir. Tienes que estar preocupado de la autonomía. A ver, depende de lo que quieras. Por precio, es verdad que hay unos modelos que salen muy bien de precio. Que ahí puede estar, por ejemplo, los modelos de Nissan Renault también, el Nissan Leaf, por ejemplo, que lo he probado, bueno, pues sale muy bien de precio. Lo que la gente tiene que saber, los que nos están oyendo, es que a lo mejor ya lo habéis hablado, ¿eh? Es que la autonomía varía mucho en función del clima. Si hace frío, te van a bajar de repente el coche, a lo mejor un coche que tenga 300 kilómetros, de repente tiene 230 de autonomía. Si tienes un eléctrico, mejor cómpratelo con asientos calefactables, porque así no tiras del ventilador, que eso gasta mucho. Y por concretar un poco, ¿qué eléctricos de referencia? Yo creo que, mira, mi referencia en este tipo de movilidad es más que el eléctrico todavía como está montado, porque hay grandes eléctricos, no hablamos de los Tesla o también algunos premium que hay, ¿no? Pero mi referencia va más por algún híbrido enchufable. Y yo creo que del mercado el híbrido enchufable, que da mejor relación entre consumo y autonomía, es el clase A, Mercedes clase A. A mí me parece que reúne un compendio de cosas, no pierde demasiado maletero, corre suficiente, y es verdad, no son eléctricos del todo, pero puedes hacer por ciudad 75 kilómetros sin contaminar. Y eso es mucho. Claro
Vaya,
que el eléctrico
sí.
total te hace 400. Pero es un punto a favor, porque tú donde tienes que no. A ver, es mejor no emitir en ningún lado, pero donde más se nota la contaminación, evidentemente, es en las grandes concentraciones urbanas. Y desde luego tú puedes reservar la potencia eléctrica para la ciudad y te da muy buen funcionamiento. Para mí es una referencia entre los coches normales. Y luego de los eléctricos puros, la verdad es que se está renovando tanto el mercado que te mentiría si te dijera algo, porque cada vez hay mejores eléctricos, más prácticos, y estamos ya hablando de umbrales de reales de 450 kilómetros de autonomía, que se dice pronto. Lo que pasa es que el problema también viene que tú tienes que tener un cargador rápido, al que tengas acceso fácil, que haya suficientes cargadores, y sin embargo, cuando estás en un híbrido enchufable, no necesitas un cargador ultra rápido, que hay muy pocos, ¿sabes? Que te vale que el 80% de la carga en media hora la tienes resuelta. En 2 horas lo puedes resolver y tienes disponible esa parte eléctrica del coche. Y si no puedes por lo que sea, pues tienes la parte de combustión. Yo recomendaría antes que un eléctrico, a día de hoy, con la escasa infraestructura que hay, recomendaría un híbrido enchufable.
Bueno, hay tantas dudas todavía y tanto por resolver en los
Sí,
siguientes años,
sí.
¿verdad? El consumo real, ese rendimiento, el coste de mantenimiento y reparación, las garantías, hay tantas cosas y tanto que
Sí.
hablar contigo, desde luego, y escucharte. Ha sido un placer, Carlos. No sé si vermú, pero yo creo que una marguiña sí te puedes tomar, ¿eh? Ya que estás en Portugal, una
Una
marguiña sí que pega, ¿eh?
marguiña. Muy
Carlos,
bien,
Miquel,
muy
muchas
buena
gracias por
cosa.
atendernos, un placer.
Gracias a vosotros, el placer es mío.
Adiós.